unos salen a la calle y en la calle bailan y otros tienen que salir al mar. Y tenían que hacerlo por obligación también ahora, pero claro, de otra manera y cazando ballenas en chalupas. ¿Se acordarán de eso los historiadores que reviven precisamente esa forma de vida? Porque se perdió ya hace tiempo, aunque alguna canción la recuerde. Bueno, nos vamos de entrevista y a cazar ballenas.
Mila bederatzireun da lehenengo urtia, maiatzaren amalaugarren egunia, Orilloko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzik aldia. Bazan ere azkarra ibilia, bueltakan zebilen joan da etorria, ondarra arrotuaz murgili garila, zorriak zeuzkan eta haiek botan aia. Zuten ian ala zebilela, beriala joan ziran treineruen bila, arpoita dinamitak eta sokabila, aguro ekartzeko etzan jende ila. Ziran patroi banareki, mutil bizkor bikainak guztizonareki, Manuel Olaizola eta Loidireki, Uranga Hatxaga eta Manterolareki.
Balearen bertsoak y Benito Lertxundi, la introducción para esta charla, una canción donde se describe con detalle cómo fue la caza de la última ballena en Orio. De los últimos balleneros vascos también nos va a hablar nuestro invitado Michael Barham Hasley, es historiador, hijo de Selma Hasley, la gran descubridora de los primeros restos de los balleneros de Terranova. En el año 77 del pasado siglo, hace cuatro días, después de investigar la historia de los balleneros vascos, Selma se trasladó a varios puertos de la costa oeste de Canadá, hasta que en el año 1978 encuentra los primeros dos pecios y gracias a su hallazgo la historia de los arrantzales vascos se muestra de manera permanente en el Instituto Memorial Vasco declarado Patrimonio de la Humanidad en 2013. Michael, ¿cómo te va la vida? ¿Cómo estás?
Bueno, egunon, Almudena.
Egunon, muy buenos días. ¿Todo correcto?
Enhorabuena.
Enhorabuena, no, enhorabuena a vosotros. No,
enhorabuena por madrugar y hacer tu programa así por las mañanas tan pronto.
Muchas gracias. Pero enhorabuena a vosotros por rescatar de la historia un trabajo durísimo, ¿no? El de cómo sería cazar ballenas en aquella época.
Pues sí, es un aspecto de la historia vasca fascinante, ¿no? Sabíamos, bueno, todos los historiadores y la gente aquí en la costa vasca sabía que había habido una pesca tradicional aquí durante la época medieval. O sea, no falta más que ir más lejos de los sellos de Bermeo, Hondarribi, Biarritz, ¿no? Con la escena ballenera,
sí.
En el sello. Pero lo que se sabía en general que en el siglo XVI los vascos se habían ido a la zona de Terranova, pero Terranova en el siglo XVI era todo el Atlántico de Canadá, una zona enorme, 2.000 kilómetros, y nadie sabía, porque no se había investigado en los archivos, es el tema, porque claro, los historiadores necesitamos fuentes históricas, y nadie realmente había investigado en archivos vascos y españoles, y donde resulta que en los años 70, como has dicho tú en tu introducción, Selma Huxley pues encontró una ingente cantidad de documentación que le permitió reconstruir la existencia de una verdadera industria ballenera vasca. Uh-huh. En Canadá, que ella especificó, no era en cerca de Boston ni de, digamos, de Quebec ni Nueva York, sino específicamente la costa del Labrador, ¿no? Mm. Que un navegador francés, de explorador del siglo XVI, llamó la tierra que Dios dio a Caín. O sea, que te puedes imaginar cómo era o cómo es esa costa en invierno, sobre todo.
Desde luego, me lo puedo imaginar, pero no quiero estar allí, en invierno especialmente. Hoy la pequeña localidad costera de Red Bay, en Canadá, va a recrear la vida de esos primeros balleneros que llegaban a Terranova, como recordabas, en 1540. Y coincide con el Día de los Parques Naturales de Canadá. Habrá unos 200 habitantes que van a participar en una recreación vistiendo como lo hacían los arranchales del siglo XVI y recrearán ecos del pasado, la manera en la que los vascos cazaban las ballenas. ¿Cómo se cazaba entonces las ballenas?
Bueno, lo interesante es que mucha gente piensa que cuando... bueno, la costa, la pesca de ballena aquí en la costa era con chalupas, ¿no? Salían de los puertos cuando veían las ballenas desde las atalayas y entonces arponeaban las ballenas y las remolcaban a tierra para el despiece. Pero lo interesante es que hacían lo mismo en Labrador. Simplemente usaban los galeones, los barcos grandes, para ir, para cruzar el Atlántico, pero en Labrador por eso querían unos puertos realmente con fácil acceso, rápido acceso al mar, y hacían lo mismo, avistaban ballenas y salían con las chalupas, y lo mismo que aquí, las remolcaban a puertos como Butus, Chateau, Semadeg, Gradún, que eran los nombres antiguos, y del cual Red Bay, ahora, lo que es ahora el actual Red Bay, era uno de los puertos principales, porque es un puerto muy bueno y con fácil acceso al mar abierto, ¿no?
Fíjate, al principio pensé, Michael, que igual se llamaba Red Bay porque la bahía se ponía roja de la sangre de las ballenas, pero no tiene nada que ver, ¿o
pues
sí?
Podría ser, no, Red Bay parece ser que surge en el 18 como un nombre ya que lo ponen los franceses o ingleses, porque hay unos, bueno, semiacantilados, con una piedra un poco rojiza, y de ahí viene Bay Rouge, o bahía roja, ¿no? Uh-huh. El nombre original, que aquí en la documentación, que era Butus o Buitres o variantes de algo así, viene porque los nombres originales de la costa de principios del 16 son curiosamente sobre todo de pescadores de bacalao de Bretaña, que estuvieron ahí justo antes de los vascos y fueron, como fueron los primeros, pusieron los nombres, como Samodé es un santo bretón y tal, pero cuando llegaron los dijeron que los bretones dirían, pues esto es Samodé, y pues estos, claro, los documentos ponían Semadec, Sembrero, lo que sea, ya sabes.
Lo que entendían, claro.
Sí.
Y la verdad es que allí se creó la primera industria ballenera del mundo, ¿no? Esto es algo que debemos a la investigación de tu madre.
Sí, eso es la gran el gran hallazgo, y por eso se le ha hecho ahora Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Que la actividad ballenera que establecen los armadores, porque estos eran grandes armadores de Bilbao, de Donosti y de otros puertos que financian las expediciones, porque era caro flotar y equipar un barco para ir allá. Establecen en unos 12 puertos realmente lo que llega a ser a mediados del siglo XVI una verdadera industria ballenera, o sea, con 30 galeones, hasta con 2.000 hombres y mozos, que era 2.000 hombres eran una alta proporción de los hombres marineros que había en la costa aquí entonces, ¿no? Muchos de ellos se enrolaban para ir a Terranova y cazando unas 400 ballenas al año. O sea, realmente fue así como la actividad pesquera aquí en la costa vasca era más bien bastante más menor escala, la de ahí era realmente de escala industrial. Se calcula que en el 16 aquí en la costa vasca se están cazando unas 40 ballenas solo
al año.
Al año aquí, mientras que allá 400.
400.
O sea, 10 veces más.
Sí, ¿no? Sí. Entonces, es ya otro, estamos hablando de otra liga, no es lo mismo 40
además,
que 400.
La primera industria, porque bueno, producían, ya digo, matando 400 ballenas, les daban unas 20.000 barricas, que son como las barricas de vino de Burdeos, de aceite de ballena, para alumbrar Europa, digamos. Y exportaban los cargamentos directamente a Londres, o sea, Labrador, Londres, Labrador, Amberes, los grandes mercados, una cosa realmente precapitalista, bueno, capitalista, ¿no?
Sí, 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 una forma industrial de tratar la caza de la ballena, la pesca de la ballena, aunque ya sé que lo correcto es caza, a mí muchas veces me sale también lo de la pesca.
Yo creo que yo soy muy aceptable, yo por lo menos también.
Sí, claro, en el mar están, desde luego.
Sí.
Qué curioso ver cómo entonces ese desarrollo permitiría muchas cosas, además de enriquecer a los armadores, por supuesto, cazar tantísimas ballenas y a lo que hemos llegado hoy, que es, botamos barcos para poder verlas en libertad, las pocas que nos quedan, porque hay que ver la caza que sufrieron y los ataques las dejaron muy mermadas.
Totalmente.
Aquellos arránchales también supongo que tendrían corazoncito en estos tiempos de decir, hay que proteger las que se acaban.
Ahora sí, hombre,
claro.
Ahora sí, desde luego.
Claro.
Pero pues, como suelo decir, en el siglo XVI el mundo
era otro mundo.
No había esas preocupaciones. Imagínate, los mares estaban vírgenes para esquilmar, pero bueno, para utilizar los recursos, ¿no? Y ahí... Pero todo lo que es la industria ballenera moderna, o sea, de los siglos XVII, XVIII, XIX, y Moby Dick y todo esto, surge con estos primeros balleneros vascos. Eso es lo fascinante y eso es lo que hay que hacer hincapié en ello, ¿no? Que es así, la historia es así, no por ningún nacionalismo en particular, simplemente que es así, ¿no?
Es así.
Así como otras personas inventaron los primeros focos los hermanos Wright con los aviones, pues aquí pues los vascos una gran contribución suya es el haber iniciado esta la actividad ballenera mundial.
Sí,
¿no?
y fue un descubrimiento el de las ballenas en aquella zona del mundo, un poco por casualidad, tengo entendido, porque los arranchales lo que iban era buscar bacalao.
Sí, eso está documentado. Hay muchas personas, hay muchos mitos sobre el tema de que antes de Colón, 200 años antes de Colón, pues persiguiendo ballenas por los mares, los vascos encontraron América. Pero bueno, si vas a Bretaña también existen esos mitos, o a Normandía, y en todas las regiones de Europa te dirán,
todos los europeos han descubierto el nuevo mundo, como todos los políticos ganan las elecciones.
En el siglo XIII habría tanta gente ahí, pues que vamos, en América del Norte, que sería, vamos. Pero la documentación de archivos es realmente está muy clara, y además los cronistas del siglo XVI mismos, los cronistas vascos, no hablan nada de viajes precolombinos, narran como en el siglo XVI pues empezaron aquí a ir a por bacalao, porque cuando 5 años después de Colón, Giovanni Caboto, que era otro italiano, navega para el rey de Inglaterra buscando también China, no encuentra China, sino encuentra una zona que él llama The Newfoundland, la tierra nuevamente encontrada, donde dices, no hay más que pino y bacalao, pero eso sí, bacalao tanto que se puede pescar con cestas.
Meter la cesta y sacar los bacalaos.
Y entonces empiezan los bretones normandos y algunos vascos a ir a por bacalao. Hay que recordar que iban a Irlanda antes, o sea, que estaban acostumbrados a navegar, o sea, distancias
para encontrar la pesca.
Sí.
Tuvieron que adaptarse de una manera un tanto complicada, porque claro, no es lo mismo pescar bacalao que ballenas. Cuando vieron que allí realmente la riqueza del mar lo que les ofrecía era los grandes cetáceos y se adaptan para empezar a darles caza, ¿hay documentación también de esa transición, de cómo se van adaptando?
Efectivamente, porque así como los primeros indicios, y no es solo un archivo, sino en Bayona, en Burgos, en Valladolid, aquí en Lequeitio, todas las primeras noticias son bacalao, bacalao, bacalao. O sea, cuando se habla de Tierra Nueva, es bacalao, una expedición aquí, otra allí, poco a poco. Y luego ya la década de 1520, más o menos. Luego, la siguiente década, empiezas a encontrar contratos de alquiler de barco para ir a Terranova, que ya dicen, bueno, ballena, bacalao, ballena, o sea, lo que llamo yo expediciones mixtas, en la que los armadores dicen, vamos a poner unos arpones, unas chalupas, unas calderas para derretir la grasa, junto con el equipamiento para pescar bacalao, y así iremos viendo, bueno, y cogeremos lo que surja, ¿no?
Lo que podamos.
Sí, y luego en la década siguiente, o sea, unos 20 años después del principio, 1540, esa década, se ve claramente cómo empiezan los contratos de alquiler de barcos, porque todo está bien documentado en los archivos. Tienes alquileres de barco solo para la pesca de bacalao y otros contratos solo para la caza de ballenas. Entonces ya es cuando surgen las dos pesquerías vascas especializadas por bacalao y por ballena.
¿Y por qué se traía aquella grasa que iluminaba Europa, como muy bien has descrito, hasta aquí? ¿No había demanda de grasa de ballena o no había la suficiente en el propio Canadá, en el propio territorio canadiense, que lo imagino mucho más despoblado que Europa, por supuesto?
Bueno, es que, muy buena pregunta, es que en Canadá no había europeos, había solo los aborígenes, yo digo solo, no sé, con todo el respeto, había los pobladores originales, sí. Pero Canadá, digamos, el Canadá del hombre blanco, no existía. Uh-huh. O sea, que claro. Los vascos van ahí, lo único que se topan, como dicen ellos, son los indígenas. Quebec, que es la primera población fundada europea, lo funda en Champlain, el explorador francés, en 1608, o sea, 50 años después de lo que estamos hablando tú y yo.
Sí.
Y bueno, y pone una cruz y dos chozas, o sea, no, claro, no funda una gran ciudad, funda una estación de trueque con los indígenas.
Claro, ¿no? de manera que aquella industria que surge ahí es una industria en una sola dirección, la dirección es Europa, y, sí. Y durante cuántos años, porque eso fue una gran fuente de riqueza y había tantas ballenas, podríamos decir, como el bacalao con los cestos, había muchas. ¿Cuánto tiempo duró esa explotación del mar y a ese ritmo?
Bueno, sigo que surgen ya las primeras grandes expediciones a por ballena ya en las décadas 40, para ya 50 años después, medio siglo, la década de 1590, ya a finales del siglo XVI, medio siglo, está claro que están faltando ballenas. Puede que haya habido un pequeño cambio, que hay pequeños cambios climáticos, no muy grandes, que afectarán las rutas migratorias de las ballenas, pero es sobre todo que después de medio siglo había habido una sobrepesca, se calcula que quizás unos 20.000 cetáceos, y eso tuvo, claro, un impacto
entonces
los barcos
tremendo.
Empiezan a volver, ya no con la carga entera que hacían siempre, sino con medias cargas. Entonces, sí. Esto está reflejado en los documentos. El armador dice, bueno, si se vuelve con media carga, pues habrá que hacer arreglo, ya sabes, entre cuánto se paga la gente, etcétera, etcétera. O sea, y todo esto está, no es mi opinión, esto está todo reflejado, y luego hay cartas. Guipúzcoa escribe, la Diputación de Guipúzcoa escribe al rey de Felipe II y luego III, y diciendo la gran pesquería de ballenas de Terranova está acabada, ¿no? O sea, no del todo, pero es que faltan ballenas.
Uh-huh. Decíamos al principio que tu madre se interesó por esta labor desconocida hasta que se encontraron los archivos y se pudo hacer público, ¿no?, como está sucediendo hoy. Aquí vamos a escuchar cómo recordaba Selma los primeros hallazgos que encontró en esta búsqueda.
Cuando hemos descubierto poco a poco otros, nos dio una alegría increíble, porque todo esto te da una visión de la vida, de cómo era trabajando en estas fechas en Labrador y en la costa oeste de Terranova. Era muy distinto que ahora la vida.
Y bueno, Selma se interesa por esta cuestión. ¿Por qué? Ya sé que es historiadora y por lo tanto el alma palpita cuando hay una búsqueda, ¿no?, de la que se pueden sacar frutos. Pero estáis aquí, ella va hasta Canadá, se empieza a meter allí. ¿Cómo ha sido esta historia en la que tu madre y después tú has heredado la pasión por documentar?
Bueno, es que la historia sí es una historia un poco fascinante, y no quiero tenerte 3 horas al teléfono, pero la razón de ser es que todo empieza justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el 1950, cuando un pequeño joven de arquitecto inglés, de estudiante de la Universidad de Londres, que tenía 21 años, sale en moto de Londres con un compañero suyo y van a Andalucía, durmiendo en granjas por Francia y España, y van a estudiar la arquitectura de Andalucía, pero nunca llegan, tienen un accidente en Extremadura y entonces, vuelven hacia Londres y al pasar por el País Vasco, porque claro, en la carretera nacional pasaba por todos los pueblos del OIR, les acoge un cura intelectual en Aleguía de Oria, en un pueblo pequeño de Guipúzcoa, y porque uno de ellos está muy enfermo. Y al final, uno de ellos es mi padre, bueno, que sería luego mi padre, no conocía a mi madre, por supuesto, pero él termina haciendo la tesis sobre la arquitectura de los caseríos vascos. Y luego, un par de años, yo consigo una beca para ir a estudiar arquitectura a Canadá, y ahí es donde conocí a mi madre, que era medio, bueno, inglesa, medio canadiense, que también estaba ahí, joven, 20 y tantos. Y ahí los dos pues se interesan por cosas de la historia, los dos tienen esa pasión y tal, y él, recién casado, la trae al País Vasco en el 56, Y es cuando este cura erudito, don Pío de Montoya, que era un nacionalista vasco y que había estado exiliado en la guerra civil en Francia, les habla, bueno, como veis de que venís de Canadá, tenéis que saber que aquí en los archivos hay, bueno, y en los escritos antiguos hay tenemos esas viejas historias de la presencia vasca en Canadá. Y alguien algún día tendría que venir a investigar esto. Entonces, pues, mi padre falleció 8 años después, con 35 años, dejándola ser una viuda con 4 niños, y una cosa llevó a otra. Ella, pues, poco a poco se fue interesando y dijo, un día voy a intentar llegar a Euskadi e investigar eso, y bueno, pues todo fue un poco una aventura suya, ¿no? Se fue a México desde Canadá para aprender castellano con los niños, luego pues cogió un barco, pidió una beca para empezar las investigaciones y se la denegaron porque se pensaba que ese trabajo ya estaba todo hecho. El trabajo de los archivos, pero ya
y no estaba, claro.
Era una mujer, bueno, como muchas de las echecuandres aquí, de una fuerza y de una tenacidad y perseverancia que dices que chapó, ¿no?
Claro.
Entonces... Y así empezó la aventura. Llegó aquí en el 72, éramos, yo tenía 13 años, bueno, no pasé. Pero ella entonces, la contribución es que fue abriendo puertas, fue a archivos en Burgos, en Valladolid, en Simancas, y ahí fue donde, y también en el País Vasco, y ahí fue donde encontró la documentación, que a lo largo de los años de investigación fue... revelando la información y lo que suelo decir yo fue realmente un trabajo de detective, ¿no? Que vas de un archivo a otro buscando pistas y reconstruyendo un gran puzzle de la historia, que en este caso no estamos hablando de pirámides o sarcófagos egipcios, estamos hablando de expediciones balleneras, bacaladeras a una zona que se llamaba Terranova y en busca de qué puertos podían ser, etcétera, etcétera. Entonces, todo es una novela, digamos.
Es una novela preciosa, por cierto, y verdadera. En 1981 el gobierno canadiense otorgó a Selma Haslett la Orden de Canadá por su trabajo pionero, también por haber contribuido a la historia de Canadá, de la que todo este relato forma parte. Y también 2014 es un año para recordar porque el gobierno vasco concedió el premio Lagún Nonari a Selma por su larga investigación. En 1978 se encuentran los pecios, los barcos hundidos, en la que se exponen hoy en Red Bay. ¿Qué se encontró realmente allí?
Bueno, Selma había documentado, entre otros, en los documentos, así como había testamentos de marineros y miles de préstamos de dinero para las expediciones, también había relatos de, en concreto, 5 galeones hundidos en puertos específicos. Hay bastantes más referencias a galeones perdidos en Terranova, pero como te digo, Terranova son 2.000 kilómetros, pero había 5 casos en que decían, bueno, tal barco de tal sitio, por ejemplo, el San Juan de Pasaya o la Madalena de Mutricu, se hundió en tal puerto, ¿no?, en Chateo o en Butus. Entonces, una vez que ella había identificado qué puerto moderno era Butus y qué puerto moderno era Semadeg, por ejemplo, pues ella entonces ya... Después pude decir a los arqueólogos submarinistas, si vais a tal puerto en América del Norte, en tal sitio vais a encontrar un galeón. Al principio no le creyeron tampoco, pero en el 78, después de la expedición que ella hizo o hicimos al Labrador y encontramos los restos arqueológicos en el 77, en el 78 un equipo de arqueólogos submarinistas el gobierno de Canadá fue ahí y encontró, y ese primer verano, o sea, realmente encontraron, pero más o menos donde dijo ella, 2 galeones, o sea, fue así de fácil, digamos.
Sí, bien.
Y lo bueno de estos, como las aguas del Labrador son muy frías, estos galeones están en un estado, bueno, la madera está en un estado...
muy bien
diferente.
Conservada.
Sí,
bien.
Sí, eso es una de las grandes contribuciones. Entonces, el estudio de estos galeones ha permitido conocer mucho sobre la arquitectura naval, de la construcción naval del siglo XVI, que era muy poco conocida. Bueno, muy poco conocida.
Y Michael, a este lado del Atlántico, aquí en el Cantábrico, ¿celebramos esta fecha de alguna manera especial? Sé que hay información y conferencias. ¿Nos das algún dato más?
Gracias al hecho que el año, en 2013, o sea, hace 2 años, UNESCO hace Patrimonio de la Humanidad una estación ballenera de Red Bay, precisamente no porque es un sitio bonito o que la gente es maja, no sé, simplemente es porque los restos arqueológicos representan lo que hemos dicho, algo importante mundial, que es la primera industria ballenera del mundo, ¿no?
Sí.
Por eso le viene la designación. Y creo que gracias a eso hay cada vez más interés aquí en distintos centros por estas actividades. El Museo Naval de Donostia, por ejemplo, ha hecho una exposición sobre la caza ballena vasca hace un par de años y tiene una publicación muy buena sobre la pesca de los balleneros vascos en general. Y ahora también la Fundación Alba Ola está haciendo la reconstrucción de uno de los galeones excavados en Labrador, y lo están haciendo en Pasaya, ¿no? Y parece ser que es la nao San Juan, que se llama documento, que era un barco de Pasaya que se hundió en ese puerto en 1565. Entonces, poco a poco se va dando a conocer lo real de esta actividad, ¿no? Porque hay muchas historias, ¿no?
Sí, y todas no caben en la radio, Michael, pero la que tú nos has traído hoy es apasionante. No me extraña que estés interesado y que te guste contarlo, porque aunque estemos al teléfono, ¿eh? Porque es muy, muy hermosa.
Yo creo que la divulgación es muy importante, además la divulgación seria, que hay que divulgar lo concreto, porque lo concreto de la historia ya es suficientemente fascinante como para inventar cosas.
Hombre,
o sea, la historia real es increíble.
En este caso, desde luego, y como el tiempo vuela, lo que podemos aconsejar a los oyentes es que si quieren más información recurran a los datos que nos ha dado Michael ahora mismo, y bueno, yo creo que con una búsqueda en internet y buscar Red Bay, por ahí se puede empezar tranquilamente, y recordar que las ballenas han pesado mucho en nuestra historia y que lo han hecho además hasta en los escudos del Lekeitio, están muy orgullosos de ser pioneros en esta caza, y ahí está en los escudos como el Lekeitiarra, como decíamos. Claro. Michael Barkan Hasley, enhorabuena.
Mi esquera Modena, a ti.
Un beso muy fuerte, feliz aniversario y, bueno, feliz memoria también por habernosla acercado. Un beso, bueno, hasta luego.
Y cusearte, agur.
Agur, Michael, agur.
Mutil bizkor bikainak guztizonarekin Manuel Olaizola eta